echa la ley. Episodio 2. El derecho en deconstrucción, la cuarta ola y el cuerpo de abogadas feministas de Córdoba.
Todo se puso verde, porque ya no estamos solas.
Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda por otras cosas, por ejemplo, me sentiría incómoda si le tuviera que explicar a una recién nacida cómo va a ser su vida de acá en adelante. Me sentiría incómoda porque no sabría cómo explicarle. ¿Cómo le explico que le van a decir que use rosa y no celeste, que jugar, embarrarse es de nene, que le van a decir que se calle, que su opinión no importa tanto? ¿Cómo le explico que le van a gritar en la calle, lleve polera o escote, jean o short, pollera o calzas, buzo o sandalias, y que lo van a justificar con que muestra o que oculta, que se hace la santa o la puta, que va a tener que aprender a lavar los platos y cocinar, porque es una obviedad? No voy a saber cómo explicarle. ¿Cómo le explico que hay muchas mujeres a las que les pegan sus maridos? ¿Cómo le explico los abortos clandestinos? ¿Cómo le explico las nenas violadas por los curas? ¿Cómo le explico que las denuncias en la policía no llegan a ningún lado y quedan en un cajón y son polvo que se vuela cuando pasa el tren? ¿Cómo le explico a las mujeres muertas en las bolsas de basura, en oscuridad, apagadas para siempre de un hondazo, de un tiro, de un golpe? Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda, no importa que no sea una recién nacida. ¿Cómo le explico a las mujeres que conozco? ¿Cómo le explico a mi hermana que no puede ganarles el juicio? ¿Cómo le explico a Lucía que nada cambió el día que murió? ¿Cómo le explico a mi amiga que su novio es un violento? ¿A quién le voy a explicar? ¿Cómo me explico a mí que todo esto está pasando y siento que no puedo hacer nada para que cambie? Nada para salvar a mis amigas, nada para salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a todas las minas que no conozco. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle, que se sentía incómodo por lo que gritábamos. Disculpa, ¿no deberíamos gritar? Si gritamos cuando nos pegan, si gritamos cuando nos violan, si gritamos cuando nos matan, ¿por qué ahora sí te jode nuestro grito? Explícame vos ahora. ¿Ahora sí te sentís incómodo? Vamos a gritar porque es lo que nos queda. Vamos a gritar porque estamos hartas. Vamos a gritar porque no estamos en la bolsa de basura. Vamos a gritar, porque si gritamos, estamos vivas. Que no te incomode que estemos vivas. O mejor, que te incomode. Nunca se empezó ninguna revolución de otra manera.
La cuarta ola feminista.
La cuarta ola feminista es uno de los nombres posibles que se le da al movimiento y militancia de mujeres y disidencias del siglo XXI. Este movimiento, que cuestiona el sistema patriarcal y denuncia la violencia machista, la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres, lesbianas y trans, es decolonial, antirracista y antipatriarcal, y se manifiesta en contra de la política neoliberal. No le tiene miedo a nada. La organización de mujeres e identidades disidentes que integran el feminismo actual tienen una característica fundamental: el trabajo en redes. Trabajar en redes es agrupar diversos colectivos y organizaciones para ofrecer alternativas a las mujeres e identidades diversas que se encuentran vulneradas por el sistema cis-heteropatriarcal. Esta cuarta ola, como la definimos, como se define el movimiento feminista actual, también dio pie a la reivindicación de algunas luchas históricas de las mujeres. La articulación de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito con el colectivo Ni Una Menos y otros movimientos feministas tiñeron las calles de verde con el deseo de hacer ley en nuestro país a la interrupción voluntaria del embarazo.
El movimiento Ni Una Menos.
En Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas. Esta realidad es la conclusión más atroz que demuestra la violencia machista. Ni una menos es el grito colectivo contra esa violencia machista y patriarcal y encuentra su raíz en la necesidad de denunciar los femicidios y así abrir los ojos y las bocas para seguir identificando y gritando las violencias a las que estamos expuestas. La convocatoria nació de un grupo de periodistas, activistas y artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una campaña colectiva. Al movimiento Ni Una Menos se sumaron miles de personas, cientos de organizaciones en todo el país, escuelas, militantes de todos los partidos políticos, y traspasó así las fronteras para instalarse en los medios internacionales. De esto sí se habla.
Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
En el año 2018 se debatió el proyecto para la legalidad del aborto en las dos cámaras del Congreso Nacional. Tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero finalmente se rechazó en la Cámara de Senadores, ante la expectativa de una multitud de mujeres y otras identidades que esperaban ver este derecho ganado. Muchas mujeres que nunca se habían sentido identificadas con el feminismo, así como adolescentes y niñas que desconocían su existencia, comenzaron a encontrar un espacio de contención, representación y orgullo en los feminismos. Esto desembocó en un movimiento masivo que se apoderó de las calles.
Mi cuerpo es un territorio soberano. Mi cuerpo sensible, deseante y fértil no hará carne de tu moral impía. Que duele y clama poderoso el reconocimiento de nuestra integridad negociada. Nuestra integridad, potestad irrenunciable. Fuimos, somos y seremos las que clamamos invisible, soberbe, que el Estado nos respete y nos respalde. Hecha la decisión, hecha la ley. Hecha la ley, hecha la palabra. No más secreto con desenlace salubre como privilegio de clase. No más mujeres pobres vulneradas hasta lo indecible en su dignidad más profunda. Allí donde una mujer levante la bandera de su soberanía, el Estado acate y ejecute. Disponga de los medios y provea la forma para todas por igual. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una red nacional amplia y diversa que articula y recupera la historia de las luchas en nuestro país para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Impulsado desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como también desde mujeres partes de movimientos políticos y sociales, hoy cuenta con el apoyo de 305 grupos.
Cada pañuelo verde es alguien que tomó conciencia de sus derechos. Nelly Minchersky.
Cuerpo de Abogadas Feministas.
El feminismo es un movimiento plural que intenta disputar los sentidos que proponen las instituciones y los discursos que ellas reproducen. Así, la justicia patriarcal encontrará su antítesis en el feminismo jurídico.
El feminismo jurídico.
Esta concepción de creer que podría haber algo así como un feminismo jurídico es entender que el derecho puede estar siendo un reproductor de las prácticas sociales injustas y por tanto poner foco en que las leyes pueden estar reproduciendo el patriarcado. Entonces, si queremos interpelar lo jurídico, hace falta una mirada feminista. Claro está que alguien puede tener desconfianza en que el derecho pueda reaccionar ante nuestros pedidos o críticas feministas. Sin embargo, la historia está dando cuenta de que toda esta perspectiva que estamos introduciendo no está siendo en vano. Algo de eso podemos decir con ciertas conquistas de derechos, pero sobre todo con el debate actual, inminente, del aborto no punible, y por tanto toda la necesidad de reclamarle al Estado el reconocimiento de nuestros derechos tiene que ver con una lucha, pero además con las leyes que ya están vigentes, no las nuevas por conquistar, sino las ya vigentes, necesariamente leerlas a la luz del feminismo, con todas las advertencias que hace críticamente respecto al lenguaje, respecto a el modo de sentenciar que pueden tener jueces y jueces, pero también a la hora de crear incluso nuevas leyes que se tenga en cuenta nuestra perspectiva a la hora de justamente pensar una sociedad justa.
Haciendo foco en la justicia patriarcal.
Hay casos que consideramos emblemáticos por su trascendencia en la sociedad y en los medios masivos de comunicación. Estos casos desenmascaran el accionar del sistema judicial y sus lógicas patriarcales y machistas.
El Poder Judicial y los operadores jurídicos, al momento de analizar una situación en donde está comprendida una mujer, sea como víctima, sea como imputada, siempre utiliza estereotipos de género. Y estos estereotipos versan sobre cómo tiene que ser una mujer. Como madre, como víctima, como victimaria, como una persona que ejerce violencia. Y todos estos sesgos de género se van mostrando tanto en el procedimiento, en la investigación y también en las sentencias, como ocurre en estos casos.
Amnistía Internacional llegó a San Miguel de Tucumán para reclamar por la libertad de Belén, una joven de 27 años que entró en marzo de 2014 a un hospital por la pérdida de un embarazo y terminó saliendo presa y condenada por homicidio agravado. ¿Qué le puede pasar a una chica que llega quizás a un hospital público con un aborto en curso?
Lo primero que pesa es la sospecha sobre la mujer y después esta cuestión de vos sos responsable de esto, bancátela ahora.
Hay un estudio que revela que no solamente le pasa a Belén esto, que ha terminado en extremo porque terminó condenado a homicidio, sino que le pasa a 600 chicas en los últimos 20 años.
Sí, lo que queremos saber es cuánta Belén más hay. Esa es la gran pregunta.
Claro, chicas que llegan quizás con un aborto en proceso y que son maltratadas y que se les abre una causa y está abierta durante 4 años por si hay alguna nueva prueba.
Claro, pero lo peor
¿Y la pérdida de un embarazo es ser asesina?
Claro, esa es la cuestión. ¿Cómo se criminaliza esa situación?
Más información respecto a la muerte de Micaela García, esta joven que fue finalmente hallada sin vida tras ser buscada intensamente por la policía y por sus familiares. Un nuevo femicidio en la República Argentina que no hace más que indignar a toda la población. Hablamos con Florencia Alcaraz, es integrante del colectivo Ni Una Menos.
Creemos que el femicidio de Micaela fue evitable, que hubo una serie de hechos, una cadena de hechos que hacen que esa muerte se podría haber evitado, como todos los femicidios. Es por eso que nosotros volvemos a salir a las calles y volvemos a reclamar que haya un presupuesto adecuado para esta problemática estructural, que no se trata de casos aislados, no son casos que ocurren aislados en nuestro país, sino que hay un entramado de casos que responden a una problemática estructural a la que el Estado tiene que prestar atención. población y tiene que asignar un presupuesto acorde para poder combatir, y esto tiene que ver con prevención, esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con poder pensar el servicio penitenciario, porque esta persona que es el presunto femicida de Micaela tenía causas previas por violación.
Acaba de aprobarse la ley Micaela. Esta es una ley que lo que prevé es la capacitación en materia de violencia de género para funcionarios de los tres poderes del Estado, capacitación obligatoria.
La víctima es ella, Lucía Pérez, 16 años, vivía con su familia en Mar del Plata. Estamos hablando de octubre del 2016.
Nuevamente las pibas, las mujeres y las disidencias salimos a la calle, esta vez a repudiar y a rechazar ese fallo nefasto donde absuelven a los imputados, a los asesinos de Lucía Pérez, una piba de 16 años que fue violentada, que fue violada, que fue drogada y finalmente fue víctima de un femicidio, una más en este régimen que constantemente nos mata, nos violenta y nos precariza. Lucía para nosotras es hoy una bandera de lucha más, es la que impulsó ese gran primer paro de mujeres el 19 de octubre y que fue uno de los hechos que desencadenó este gran movimiento de mujeres y disidencias que está creciendo y estallando no solamente en nuestro país sino en todo el mundo.
Nair Galarza y Fernando Pastorizo habían sido novios, pero a pesar de estar separados mantenían una relación enfermiza donde los celos y las agresiones eran los elementos distintivos de este vínculo. El 4 de junio del 2018 comenzó el juicio en el que la joven fue acusada de asesinar a Pastorizo. La justicia determinó que Nair Galarza fue la autora penalmente responsable del crimen de Fernando Pastorizo y la condenaron a prisión perpetua. Nair Galarza pasará su vida detrás de las rejas por lo menos hasta que cumpla 55 años.
¿Qué es lo que pasó con Iggy? Está presa desde el 16 de octubre del año pasado, Día de la Madre. Ella había vuelto al que había sido su barrio durante mucho tiempo en Bellavista, en una villa de la zona, a visitar familiares. Lo había hecho con un cuchillo escondido en el medio de la ropa. ¿Por qué? Porque ella estaba siendo amenazada, ella había sido golpeada, le habían quemado la casilla en el año 2002, por eso había dejado el barrio.
Cada vez que volvía con el cuchillo porque estaba muerta de miedo.
Exactamente. ¿Cuál era el problema, supuestamente, en el barrio? La identidad sexual de Iggy. Iggy se identifica como lesbiana, lo ha sido abiertamente desde siempre, y había algunas personas del barrio que tenían un problema con esto. ¿Qué es lo que dice la familia de Iggy? ¿Qué es lo que dice ella misma? Que la atacaron, primero un grupo reducido, después un grupo más grande. Querían hacer, lo que querían hacer con ella tiene nombre, Flor, y se llama violación correctiva. Te voy a hacer sentir mujer. Fue lo que le dijeron, ella se defendió como pudo, no sabe qué fue lo que pasó, se despertó cuando la estaban llevando detenida, algunos de sus agresores participan como testigos en esta causa que tiene la carátula de homicidio simple. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Esto quiere decir que Iggy está libre de culpa y cargo? No.
El proceso tiene tantas, pero tantas irregularidades.
La ropa de Iggy, el pantalón y la ropa interior de Iggy, los que usaba en el momento del ataque, estuvieron desaparecidos y sin custodia durante más de 100 días.
A ver, todos sabemos que en un ataque sexual las prendas íntimas de la víctima son prueba fundamental. La cadena de custodia de esas prendas íntimas se perdió porque a nadie les importó, porque a nadie le importaba lo que le pasaba a esta chica. ¿Por qué? Porque esta chica es pobre y no tenía absolutamente nadie que la defendiera o que le dijera lo que tenía que hacer.
Se va a acabar esta justicia patriarcal.
Abordar un caso con perspectiva de género significa tener presente cómo operan las estructuras de poder en el caso concreto y qué posición ocupan quienes intervienen. Cuando media violencia de género, hay una relación desigual de poder, en donde la mujer ocupa un lugar de subordinación. Esta particularidad se tiene que tener en cuenta a la hora de abordar un caso. Juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, en el ámbito penal, podría significar que se agrave la pena si se descubre que hubo violencia de género.
La perspectiva de género en la actuación del Estado y por ende del Poder Judicial no es opcional, es exigida por las convenciones internacionales. En este sentido, la ley Micaela de formación obligatoria en cuestiones de género para los tres poderes del Estado y que también han tomado algunas universidades, son un avance frente a las múltiples resoluciones y demás actuaciones del Poder Judicial violatorias de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, no debemos perder de vista que ninguna formación es suficiente si no existe sensibilización, pues eso es la piedra fundamental. Los derechos se conquistan de la sensibilización de las injusticias que sufre un colectivo, el cual lucha para conseguir los derechos. Y esa es una tarea nuestra, de los movimientos feministas.
Cuerpo de Abogadas Feministas.
El Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba es una organización fundada en el año 2015, conformada por abogadas egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Se dedica a la promoción, defensa y protección de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual a través de charlas y talleres de formación en organizaciones y organismos públicos y privados. Entre estas charlas informativas se destacan talleres sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género. El objetivo es la difusión de derechos legales para evitar la revictimización de las mujeres e identidades disidentes en manos de la justicia, desde siempre patriarcal. Es una organización colectiva y que trabaja en red con demás organismos afines a su misión.
Durante el año 2018, la gran mayoría de las charlas fue sobre violencia de género y violencia familiar. La gran distinción entre estos dos conceptos, que a veces es muy discutido, digamos, en la práctica, es por qué si hablamos de violencia familiar no hablamos de violencia de género, por qué cuando hablamos de violencia de género no está incluido el hombre. Tratar de explicar, digamos, la diferencia, más que nada a cualquier agente de la sociedad, no solamente al agente jurídico. No solamente a abogados y abogadas. Una duda, digamos, que está en la sociedad, que muchas veces la sociedad patriarcal no tiene, no entiende qué se habla de cuando se habla de género y qué se habla de cuando se habla de violencia de género. Y es muy difícil también distinguir la violencia familiar de la violencia de género, entonces la mayoría de los talleres que hicimos tratamos de poder explicar esa diferencia. Igualmente los talleres tratamos de hacerlo lo más dinámicos posible, no hablar solamente de lo legal, porque somos abogadas y obviamente que los talleres van destinados a eso, a dar conocimiento sobre lo legal, sobre los temas, sino también poder explicar qué herramientas se tienen en la práctica, qué puede hacer una mujer víctima de violencia familiar o qué puede hacer una mujer víctima de violencia de género en la práctica, digamos, cuáles son los recursos y las herramientas que tiene, ponérselos en conocimiento y que, bueno, que puedan tomar nota.
Somos una organización de abogadas y siempre buscamos, bueno, ejercer nuestra profesión desde una postura feminista, pero entendemos que el derecho es una disciplina más dentro de muchas disciplinas que afectan y que de alguna manera se relacionan con la vida de las mujeres y de las personas con las que a nosotras nos interesa trabajar. Entonces, y también con esta perspectiva de poder hacer del derecho una herramienta más accesible para todos y todas. Entonces, desde ese lugar, creemos que es fundamental el trabajo en red y también con organizaciones que trabajan desde otras disciplinas. Además de formar parte de la campaña y de algunos otros espacios que son más del mundo del derecho, como la Alianza Nacional de Abogados y Abogadas por los Derechos de las Mujeres, también articulamos con organizaciones de base, más territoriales, con organizaciones estudiantiles, con espacios más académicos, con partidos políticos o organizaciones más políticas, y en diferentes espacios vamos articulando, tratando de trabajar siempre en red y haciendo los aportes desde nuestro lugar, que es el derecho, pero siempre de manera articulada.
El Cuerpo de Abogadas Feministas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El Cuerpo de Abogadas Feministas, como una organización feminista, participa en la lucha por la conquista de derechos de las mujeres. Una de las formas de contribuir a esta causa es a través de los talleres de formación. Pero además, su activismo implicó batallas legales con organizaciones antiderechos para lograr el acceso a los abortos no punibles.
Oh. En el año 2016, el Cuerpo de Abogadas Feministas, junto con algunas otras organizaciones del ámbito de la salud y algunos profesionales de la salud, nos presentamos como amicus curiae, es decir, amigos del tribunal, en la causa del Portal de Belén de la provincia de Córdoba. Es una causa que la Asociación Civil Portal de Belén interpuso un amparo para impedir la aplicación de la guía provincial para acceder a los abortos no punibles en el año 2012, muy poquito tiempo después de que se haya dictado el fallo FAL. Desde ese momento hasta el 2018, finales de 2018, recaía sobre la guía de procedimientos para Córdoba una medida cautelar que impedía que se aplique la guía, y eso dificultó el acceso a los abortos no punibles a todas las mujeres y personas gestantes en la provincia de Córdoba. La causa se resolvió en el 2018, en diciembre, estableciendo que no había caso, y se rechazó el amparo que presentó Portal de Belén, lo cual es una gran conquista para quienes veníamos militando por esta causa y participando judicialmente también de este proceso. El hecho de que esté judicializado el protocolo, o que haya estado judicializado, o que recaiga sobre él una medida cautelar, no interesa a los fines de la aplicación de una ley, que es ley nacional, que es el Código Penal. La resolución ministerial o la guía que había dictado el Ministerio de Salud de la provincia para habilitar los abortos en la provincia no es más que eso, es una guía, es un acto administrativo. Y lo que interesa en materia de derecho es lo que dice la ley nacional, que es el Código Penal, que habilita el aborto en esas dos causales. Por eso no tendría que constituir un obstáculo. Sin embargo, es una maniobra discursiva de las organizaciones antiderechos, como Portal de Belén, hacernos creer que por haber judicializado a través de ese amparo el protocolo de la provincia, no se puede en Córdoba acceder a los abortos. Esto es falso, pero sí constituye un obstáculo real, porque en los hospitales provinciales se amparan en esta argumentación y dicen: acá no se pueden hacer abortos porque está judicializado el protocolo, cuando bien podrían aplicar el protocolo nacional o dictar uno nuevo. Lo que dice la ley es que el aborto es legal por causales, y eso es un derecho. Deberíamos poder exigir que se realice la práctica, y de hecho en nuestra provincia se hace a través de centros de salud municipales, por ejemplo, se hacen consejerías de salud sexual y reproductiva, en donde también se indican abortos que son ambulatorios, también se hacen en la maternidad nacional, que es de jurisdicción nacional. El problema es en los hospitales provinciales, en donde se pone esta excusa, pero no deberíamos permitirlo, y conociendo nuestros derechos estaríamos en condiciones de exigir que finalmente se hagan, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó el amparo de Portal de Belén. Ya no deberían haber más excusas ni más dilaciones. El Cuerpo de Abogadas Feministas forma parte de la campaña por la legalización del aborto, campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, la delegación de acá de Córdoba, desde que se conformó, digamos, como grupo el CAF. Se participa de las reuniones y de las acciones que va encarando la campaña para lograr la despenalización y la legalización del aborto. Fundamentalmente el año 2018, que fue el año de la Marea Verde, nuestra participación estuvo muy, muy ligada a capacitar no solamente a quienes integran la campaña, sino también junto con la campaña organizamos jornadas en donde explicábamos el contexto jurídico, cómo está regulado el aborto en nuestro sistema legal y en qué consistía el proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Congreso. También participamos de la creación, de la escritura de un documento que fue dirigido a los senadores con argumentos jurídicos para la legalización, y también participamos haciendo campaña, participamos de los pañuelazos, hicimos videos de abogadas a favor de la legalización, hicimos un pañuelazo dentro de la Facultad de Derecho, también nos organizamos frente al Colegio de Abogados, que cuando estaba justo el debate antes de que se discutiera en el Senado, desde el Colegio de Abogados salió un comunicado posicionando al colegio en contra del aborto cuando nunca se había hecho ninguna consulta a los matriculados, así que ahí hicimos una intervención también, hicimos un pañuelazo y logramos que se desista esa postura del colegio y que se haga un debate abierto, y el colegio no tomó postura, pero por lo menos volvió atrás en su postura en contra. Y así, bueno, hemos estado involucradas mucho en la discusión legislativa y seguimos, por supuesto, apoyando todas las acciones que hace la campaña en torno a la despenalización y legalización. Este año también se está planificando que se vuelva a presentar el proyecto de ley, así que ahí estaremos también acompañando hasta que el aborto sea ley. Tiene algunas modificaciones con respecto a lo que se había presentado el año pasado. El año pasado se presentó un proyecto de la campaña y después salió la media sanción con algunas modificaciones, y el proyecto de este año tiene otras modificaciones también, mínimas, básicamente en las causales, que sostiene dos causales, pero también se habla de despenalizar hasta la semana 14. Este proyecto no incluye la objeción de conciencia. Tiene algunas cuestiones, pero es bastante similar a lo que se discutió el año pasado. Básicamente, bueno, que ninguna mujer vaya presa por abortar y que sea legal y que sea un derecho a acceder a la práctica hasta la semana 14.
Un camino por recorrer.
Uno de los grandes proyectos que tenemos en mente, casi desde que se creó la organización, es poder formar la alianza de abogadas a nivel provincial, de abogadas y abogados a nivel provincial. Es decir, Córdoba no solo capital, sino del interior. En estos talleres que hemos dado, nos hemos dado cuenta de la falta de contención que tienen, sobre todo los profesionales en interior, la falta de red a nivel provincial. Poder llegar, saber, digamos, conocer cuáles son las redes compañeras, los profesionales compañeros en el interior, y que ellos puedan saber a quién poder recurrir en la capital. Así que bueno, ese es como nuestro gran anhelo como organización.
Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar.
Nuestras libertades y capacidades vienen de esa tenacidad que se acumula históricamente. Somos parte de esa historia y a la vez contemporáneas de un movimiento de mujeres novedoso, potente, popular, transversal, libertario, con mil rostros y miles de entonaciones, que es regional e internacional, y a la vez se inscribe en cada parte del territorio nacional. Un movimiento que traspasa límites generacionales, porque la revolución ya comenzó, y esta marea feminista se extiende infrenable. Si de algo estamos seguras, es de la fuerza de nuestra lucha.
Hacer.
Derecha a la Ley, una serie podcast sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género al derecho. Fue una producción para el CAF, Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba. Esta organización no realiza litigio. Para más información, escucha la serie completa o ingresa al Facebook CAF Córdoba.